7 de la tarde, 21 minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, y ahora sí vamos a hablar del transporte y la gratuidad o camino a la gratuidad del transporte justamente para el plebiscito, y lo vamos a hacer con nuestra invitada, que ya está al teléfono. Se trata de Paola Tapia, ex ministra de Transporte y hoy directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Central.
Hola, Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás?
Saludarlos, Matías, Josefina, y a todos los que están escuchando Nada Personal esta tarde a través de Radio Duna.
Igualmente, pues. Bueno, a ver, esto es bastante novedoso. Yo no tengo recuerdo, a lo mejor tú nos iluminas, de otros procesos electorales en la historia en que haya habido gratuidad en el transporte o una parte de él, o esto es novedoso.
No es novedoso en lo absoluto. Claro que solo es reciente. En el 2016, para las elecciones municipales, se contempló por primera vez la gratuidad de los servicios rurales y de zonas aisladas del país. Esa fue la primera vez, fueron 1.900 servicios aproximadamente, y luego dimos un paso adicional, ahí ya me correspondió como ministra, otorgando la gratuidad de las empresas públicas a través de Metro Tren Nos, Biotren en la octava región y también Metro Valparaíso en la región. Fueron un avance que logramos en el año 2017. Por lo tanto, hay historia reciente, pero una historia que en el fondo hasta el día de hoy no había sido lo suficientemente contemplada por las autoridades, porque no se había contemplado esto último, ¿verdad? Las empresas públicas no estaban consideradas con gratuidad hasta la mañana de hoy en que se había negado esa posibilidad, pero afortunadamente ya en la tarde por lo menos hubo una señal concreta en orden a decir que se iba a entregar este beneficio, al igual que el año 2017.
O sea, Paola, lo que se anunció hoy en la tarde finalmente replica lo que ustedes hicieron en el 2017, ¿es exactamente lo mismo?
Exactamente lo mismo, no conocemos los horarios, pero obviamente ya estaba implementado el sistema, por lo tanto era muy fácil continuar con él, y lo que sí, un poco uno lamenta, digamos, era que nosotros esperábamos que gradualmente ya se fueran incorporando los buses. De hecho, dejamos la proyección económica, en esa oportunidad no lo pudimos hacer por falta de financiamiento, y habríamos esperado que como en cada elección íbamos avanzando un pasito, digamos, se podría haber logrado quizás haber incorporado el sistema hoy día denominado Red de Transporte Santiago y también capitales regionales.
Sí, la situación económica también está difícil ahora, hay que reconocerlo.
Sí, sin lugar a dudas, es una situación difícil, pero difícil también para las personas. Sí. Entonces, si nos ponemos en el lugar de los más vulnerables, y esa es la idea de los gobiernos, la situación es bastante crítica, no solo por el desempleo, sino por el precio mismo del transporte público. Solo para dar un dato, en una familia, para una persona que percibe el ingreso mínimo, estamos hablando que el transporte representa el 17% del total de su sueldo, y en algunas familias del orden del 30%. Entonces, la verdad es que es un tema que impacta.
Sin duda. ¿Esto tú crees que debió haberse extendido, o sea, ya estamos en tiempo en que debe extenderse a toda la movilización colectiva del país, más allá de zona rural, urbana, provincial, regional, considerando los costos, considerando las dificultades que estamos, o crees que este avance ya es suficiente, Paola Tapia?
No, es claramente insuficiente, hay que llegar a todo el país. Eso era la idea, era la hoja de ruta de cada elección, ir otorgando más beneficio. Pero también hay que tener el análisis de los procesos de eleccionarios, digamos. Lo decía el propio director del CERVEL, que era muy importante también buscar la modificación de los lugares de votación. Hoy día, por ejemplo, yo hablaba con esto con una experta de España, donde me decía que ella no tiene este problema porque los lugares de votación están a 3 cuadras. Del domicilio de las personas en Madrid. O sea, no estamos hablando de una localidad pequeña donde evidentemente a lo mejor hay un centro de votación. Madrid tiene a cuadras de las personas totalmente caminable la posibilidad de ir a votar. Entonces, eso es algo que tiene que ver no con el transporte, sino con la fórmula a través del cual se distribuyen los lugares de votación, que además en otros países son más lugares, que debe estar en la agenda pública, ojalá de aquí al plebiscito, que ya sabemos la fecha, por lo tanto no hay que esperar 4 o 3 días antes de la elección, sino que hay que verlo con antelación, para buscar esa fórmula, para buscar avanzar en el voto electrónico, para buscar avanzar eventualmente en una interfaz de un voto por correo, que también ocurre en España y en otros países, porque eso hace además que el transporte público entonces no tenga que necesariamente ser financiado. Pero mientras ello no ocurra, en esta interfaz, evidentemente sería altamente conveniente que una ley en forma permanente pudiera entregar este servicio.
Paula, nos preguntamos antes de que comenzara el programa si esta gratuidad es por todo el día o se te carga en la tarjeta una vez a la ida y a la vuelta. ¿Cómo es el sistema?
El sistema que van a replicar las autoridades, por eso les digo que ya está todo listo y además probado, es que, muy importante además para que todos sepan, tienen que hacer VIP. Es decir, en el caso de Santiago, en Metro Valparaíso ocurre lo mismo, están las tarjetas, ¿verdad? Hay que pasar la tarjeta. Lo que sucede es que al pasarla se va a generar una validación costo cero para el usuario, pero que va a generar un cómputo para luego calcular la compensación a la respectiva empresa pública. Entonces las personas van a tener que ir con su tarjeta, va a operar todo el día, desde el inicio de la jornada hasta el término de la jornada, esperamos con un horario extendido, y a partir de eso entonces las personas con su tarjeta pasan, se abren los torniquetes del metro, las puertas del ferrocarril, y con eso entonces luego revisarán que va a ser cero el cobro que van a efectuar. Esa va a ser la fórmula, horario extendido del metro.
Todas las veces que quieran, todas las veces del día.
Sí, eso es bien importante porque no hay una limitación. Tecnológicamente también, faltando 4 días, es prácticamente imposible que levanten una limitación de esa naturaleza. Y personalmente lo digo, yo no lo haría. Piensen además que en un proceso eleccionario o en un plebiscito como el que vamos a tener, no solo están los votantes, están los apoderados, que muchas veces circulan de un lugar a otro, estamos los vocales. Yo además de ser votante como todos, me tocó ser vocal. Yo decía, soy una de las pocas personas que está orgullosa de ser vocal, digamos, y de participar también en ese rol. Sí, yo ya me tocó una vez, así que ahora voy por mi segunda oportunidad. Y
como
claro,
4 veces seguidas, es largo eso.
Sí, sí. Pero vamos, sí. Que hay que ser parte de ser parte de la historia.
¿Y vas a ser constituyente también?
Bueno, todo está abierto, todas son posibilidades.
Ya, ya, no, no, ya, pero no, te gustaría ya, ser
ya,
candidato.
Ya, política, ya.
Ya me
íbamos tan bien, que quieres ser vocal, que Paola Tapia, ex ministra de Transporte. Vas a ser
actual directora de la Facultad de Derecho, sí, de la Universidad Central.
¿Quieres ser candidata constituyente?
Sí, pues, y profesora además, profesor, de Derecho Constitucional. Imagínate. Y de Derecho Administrativo. Así que, miren, la verdad es que evidentemente están abiertas las posibilidades. Yo como independiente, feliz de poder avanzar. Obviamente uno está atento a lo que está pasando en el Congreso también, con el tema de los proyectos de ley. Hay partidos políticos que han abierto espacio a los independientes, pero mi rol es distinto en esta vuelta porque tiene que ver con eso, que yo asumo un liderazgo, si ustedes quieren plantearlo así, pero desde la vereda de los independientes. Entonces, por eso es que no puedo decir sí o no, porque todo esto está pasando respecto a nuestra visión como independientes para ver cómo podemos aportar en este proceso de la mejor forma. Ahora, si ustedes me preguntan a mí si me gustaría, la verdad me encantaría porque creo que al hacer trabajo en terreno, al escuchar a las personas, uno hace mejores políticas públicas, y esa es mi fórmula, digamos, no hay otra. Entonces, creo que eso contribuiría con lo que podamos, digamos, a avanzar y a tener, ojalá, una nueva constitución.
Tú militas, Paola, ¿no?
No soy militante, nunca he militado en mi vida.
Pero, Paola, ¿tú estás en este grupo que es Independientes No Neutrales?
Yo suscribí la carta, he estado en contacto con algunos de los integrantes del grupo, digamos, yeah, pero no estoy participando directamente ni liderando ese grupo, pero comulgo con las ideas, y por eso les decía que esto está pasando, esto no está resuelto aún, y es muy importante, porque yo creo que las personas valoran, yo valoro los partidos políticos, pero no, hoy día no me siento con la capacidad para poder asumir con un partido en particular. Me gusta más sentir que uno representa a la ciudadanía más que a un sector político, y en ese sentido para mí es súper importante mantener la independencia. Creo que hoy día es un valor, y que si eso la ciudadanía lo entiende y lo valora, bueno, bienvenido sea.
Paola Tapia, ex ministra de Transporte en el gobierno de la presidenta Bachelet. Pero aquí es una cosa, porque a mí me gusta decir esto. Paola, no sé, trabajó cuántos muchísimo años en el ministerio, muchos años.
Sí.
En los gobiernos
14
de
años.
Bachelet, Piñera, Bachelet. Es decir, es una técnica en esta materia, más allá de que fue ministra del gobierno
de
Bachelet.
Y de hecho quedó, también asesoraba a la ministra Hut en un comienzo también. ¿Tú participaste en algunas comisiones o no?
Lo que sucede es que cuando ella estuvo de subsecretaria, cuando llegó de subsecretaria en el primer gobierno del presidente Piñera, un poco por el tema jurídico, porque no tenían la experiencia, evidentemente, en lo que era todo el tema administrativo, me pidió que la apoyara en algunas revisiones y explicaciones. A veces nos quedamos ahí, yo tengo la costumbre de trabajar muchas horas al día, así que no tengo problema con eso, nos quedábamos ahí revisando algunos documentos y algunas experiencias compartidas.
La Paola, no porque tú estés aquí presente, lo digo, es la encarnación del mantra que deberíamos aprendernos todos, políticas de Estado, más que políticas de gobierno, políticas de Estado. Cuando hay técnicos y entienden las materias y trabajan por años, no debiera cambiar del cielo a la tierra si es un gobierno socialista, de Renovación Nacional, radical o UDI. Las políticas de Estado mayoritariamente, en materia de salud, de transporte, de educación, de política exterior, debiéramos mantener las que son buenas y no reinventar la rueda cada 4 años. Y Paola es un ejemplo de eso, así que te lo digo ya que estás ahí, y a ver si la política lo entiende una vez por todas. Políticas de Estado.
Yo creo que es súper importante el mensaje, y es importante a puertas de este plebiscito también valorar la función pública. Yo me saco el sombrero por las funcionarias y funcionarios públicos que siempre están ahí, que muchas veces se les critica por la burocracia, por los trámites, etcétera, pero el funcionario público le pone el corazón y el alma, la mayor parte de los que son, y creo que eso hay que valorarlo. Así que en tus palabras quiero reflejar también el apoyo a toda esa experiencia técnica, que lamentablemente tú lo decías, y ahí también nos falta, y por eso la Constitución puede ayudar a una institucionalidad más sólida en materia de recursos humanos del Estado, que tenemos, por ejemplo, en España, el Ministerio de las Administraciones Públicas. ¿Por qué no tener concursos de oposición como los que se hacen en España y cargos de planta que no representan el 20%, que es hoy día, sino ojalá la mayoría, el 80%, y que el presidente pueda disponer del 20% restante y de esa forma dar continuidad a políticas, por ejemplo, de infraestructura, que son vitales en la continuidad que tienen que tener? Así que me quedo con esas palabras y con la invitación, obviamente, para que el 25 de octubre, más allá de la opción personal de cada uno, tengamos ahora con este transporte que va a ser parcialmente gratuito en las empresas públicas y también los subsidiados y rurales, una importante participación. Yo me pondría una meta, tendríamos que superar no el 50, ojalá el 60% de sufragio. Estamos en los países con voto voluntario que tiene menor participación en las elecciones, así que es hora de revertir eso. Este es un llamado a los jóvenes, a los adultos mayores, a todas las edades, para poder estar ese día en esta que es, la como siempre se dice, la fiesta de la democracia, pero que hoy día tiene más sentido todavía atendido lo que ha vivido Chile en los últimos meses.
Hola, Tapia, muchas gracias por esta conversación con Duna, que estés bien.
Chao. Gracias a ustedes, buenas tardes. Chao, chao.